Escuchando a esta mujer que era bellísima, muy bonita ella en los años 50. Ella se llamaba Koji Grant. Vivió como 90 años, ¿sabes? Una gran cantante, bella mujer. Y interesante, esta pieza que estás escuchando que se llama The Wayward Wind, canción con la cual hemos comenzado aquí en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Esta canción es muy interesante. Yo disfruto mucho ponerla. Una porque me gustaba. Y la otra porque me gustaba ella como cantante. Y lo interesante es que esta señora se encontraba en el primer lugar en las listas de popularidad radial de Estados Unidos el día 26 de julio del año 1956. Lo cual no es raro. Lo que sí es raro es el hecho que el año 56 es el año de tantos. Pero el 56 básicamente fue el año de Elvis Presley. Elvis tuvo más éxitos en el 56 que en ningún otro año, acabó ese año, era un hit detrás del otro. Y Elvis, que ya sonaba moderno para la época, sonaba como un chico que lo que hacía que interpretaba rock and roll. Esta canción que estás escuchando es un contraste total comparado con las cosas de Elvis, que ya sonaba rock and roll. Y las cosas de las listas de radio y las listas de popularidad en Estados Unidos, esto es antes de American Top 40, pero de todas maneras lo computaba Billboard. Esta señora, increíble, con esta sonoridad que sí representaba lo que le gustaba todavía a la gente adulta en esa época, esta señora sacó a Elvis del primer lugar. Elvis estaba en el primer lugar en Estados Unidos en esa semana, la semana anterior, el año 56, ella lo sacó del primer lugar y después, claro, dos semanas después, otra vez Elvis la sacó a ella del primer lugar con otra pieza, con otro éxito. De hecho, vamos a escuchar esa pieza de Elvis a la salida de esta primera hora aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora, ¿por qué te traje esta pieza? Que no se trata el programa de eso, sino tú sabes que a mí me encanta este tipo de contraste de cómo el mundo en cada lugar sonaba distinto de acuerdo con las circunstancias. Tú sabes esa frase famosa que dice que lo que mientras unos ríen, otros lloran y viceversa. Y esta canción que se encontraba en el primer lugar en Estados Unidos en la semana del 26 de julio del año 1956, aquí en Estados Unidos, así sonaba Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento el mundo estaba en una situación un poco difícil, ya estaba desencadenada pues la Guerra Fría, y ese fue el día que la temperatura de la Guerra Fría se calentó por el hecho que Nasser, que era el presidente de Egipto, nacionalizó el canal de Suez. Y eso trajo, pues, un incidente histórico fuerte que puso al mundo en tensión. Y ese es el tema que tengo hoy, no el canal de Suez, sino el hecho de que ese momento tuvo impacto en la vida de un hombre cuya historia te voy a contar hoy. Hoy, señores, les voy a contar la historia de Eli Cohen, o Cohen, como quiere alguien pronunciar. Eli Cohen fue un agente élite de la Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que está considerado, yo sí lo creo, está considerado el mejor del mundo, es una de las agencias de inteligencia, que de hecho este programa, déjame decirte que esto va a ser un programa de dos vagones, porque te voy a contar la historia de él hoy, y pretendo, posiblemente mañana, como una continuación de este programa, contarte la historia de la Mossad y algunas de las operaciones más importantes que ha hecho pues esa institución de inteligencia israelí. Y te voy a contar la historia de Eli Cohen, porque Eli Cohen fue un tremendo agente de la Mossad, y este señor cuyo nombre era Eli Hayu Ben Shaul Cohen, pero le decían Eli Cohen, nació en Alejandría, Egipto, el día 26 de diciembre del año 1924 y protagonizó uno de los casos de espionaje más importantes y notorios de la historia moderna y acaso de alguna manera desconocido, que se ha puesto caliente ahora por el hecho, porque recientemente, y esto es importante que lo sepas, a ver cómo hacemos para que tú puedas verla, recientemente Netflix ha estrenado, hace apenas que te cuento, en un par de semanas o algo así, una serie de televisión basada en su vida. Y es lo que te quiero contar hoy. Te quiero hablar exactamente de la serie, pero te quiero hacer la biografía muy interesante y quiero hacer un contraste contigo aquí hoy de cuán próxima está la vida de él de la serie y viceversa. De manera que vamos a comenzar aquí ahora contándote la historia. Va a ser muy interesante. Te voy a contar qué es lo que él hace, cómo él logra penetrar al gobierno sirio en los años 50, cómo tiene que ver él sus funciones con este incidente que te acabo de contar, cuando el día 26 de julio del año 1956 interviene el canal de Suez, y cómo eso tiene una significación en su vida, la historia de él, cómo él logra penetrar a Siria, y finalmente en la segunda media hora te voy a contar en qué termina su labor de espionaje. Nació, como te acabo de contar, el día 26 de julio del año 1924, de una familia judía, pero fíjate, egipcio él, pero de familia judía, que se había establecido la familia originalmente en el año 1914 en Alepo, en Siria. El nombre este de Alepo, esta ciudad que está caliente hoy día de acuerdo con la crisis que tiene Siria, la crisis de Siria, la crisis migratoria, la guerra y todo eso. Y la familia, posteriormente de Alepo, se muda a Egipto, y es la razón por la cual él termina, bueno, pues nace ahí. La familia de Eli Cohen, finalmente una familia israelí, termina mudándose a Israel en el año 1949, un año después que fue fundado Israel físicamente. Sin embargo, él se queda todavía en Egipto muy joven, porque él estaba todavía, quería acabar la carrera de electrónica en Egipto, y aparte también ya le estaba coordinando actividades sionistas. En el año 1955, el servicio, la policía secreta israelí, lo recluta para una actividad de espionaje en Egipto. Sin embargo, las fuerzas de seguridad egipcias no lo detectan ni logran probar que él estaba envuelto en esta actividad de espionaje. De manera que él funda una importante célula de espionaje en Egipto, y cuando viene esto que te estaba contando, la nacionalización del canal de Suez, por Nasser, que tú sabes que Nasser fue prácticamente fundador de lo que se llamó el movimiento de países no alineados, que no eran exactamente países comunistas, pero comenzaron a orbitar en torno a la Unión Soviética. En ese momento, cuando eso ocurre, todavía los egipcios, o sea, de origen israelí, de origen judío, que se encontraban viviendo pues en Egipto, Nasser presiona para que se vayan del país, y así es como Eli Cohen entra en Israel y se une, así de esa manera es que él va a parar a Israel a través de Italia, y así cuando llega Israel en el año 57 es que se une a la Mossad. Primero comienza trabajando en los servicios militares de inteligencia antes que se convierta en un analista de contrainteligencia. El día, esto es la biografía, él apunta que el día 31 de agosto del año 59 se casó con Nadia Mayal, que era una judía también inmigrante de origen iraquí. Tuvo tres hijos con ella, tres niñas, Sofía, Irit y Shai. Y como él hablaba el árabe de manera fluida y conocía muy bien la cultura árabe, porque siendo Israel, o sea, siendo judío, había nacido y se había criado en Egipto, pues se convierte en traductor para el Ministerio de Defensa de Israel. La agencia necesitaba, y aquí es que comienza esta vida de película, que es en lo que se basa justamente esta serie de Netflix. Aquí es que comienza la vida de agente secreto de Eli Cohen para penetrar a Siria. Por supuesto que en el afán de proteger a Israel, tú sabes que Israel, fundado como ya nación, no como nación, sino como país físicamente, en el año 48, inmediatamente todo lo que era el mundo árabe se vuelve hasta el día de hoy, que lo que quieren es exterminar, lo que quieren es borrar del mapa a Israel. Israel tiene que fundar la Mossad para protegerse, y por eso es que hace falta que él logre penetrar a Siria, que es otro enemigo declarado de Israel, para que Israel sepa qué es lo que está tramando Siria en contra del país. Comienzan a hacer esta célula que quieren hacer para penetrar a Siria, y de los candidatos, el único que termina demostrando que tenía la capacidad para el trabajo que le encomendaron fue justamente Eli Cohen. de manera que recibió un entrenamiento intensivo en acento sirio para que terminase hablando al árabe al estilo sirio. Le enseñaron además historia de Siria, le actualizaron respecto a la situación política de Siria y de esa manera lo convirtieron en un katza. Katza es, en el lenguaje de la Mossad, es un agente de terreno, o sea, una persona que tiene que llegar y que tiene que penetrar, pues, al enemigo. De esa manera integra la famosa unidad 188, de manera que inmediatamente lo que hace es que le dotan, como se hace con un agente, le dotan de una identidad siria falsa y lo mandan a Argentina, supuestamente como un hombre de negocios. Se establece en Argentina, en Buenos Aires, eso fue en febrero del año 1961, allí aprendió el español y comenzó a rodearse de la alta sociedad argentina como un hombre influyente de negocio, un hombre exitoso, y así va penetrando a la alta sociedad argentina y se va haciendo de una aureola de hombre de negocios exitoso, hasta que justamente desde Argentina lo mudan a Damasco, o sea, la capital siria, eso fue en febrero del año 1962, de manera que regresa, supuestamente, entre comillas, como un sirio que regresa, pues, a Siria después de haber sido un hombre exitoso de negocios en Argentina por 16 años, llega con una identidad falsa, le pusieron el nombre de Kamel Amin Sabet, este es el nombre con el cual él se hizo después conocido en el mundo del espionaje, y comienza a cultivar relaciones a alto nivel en Siria entre políticos, entre los oficiales del gobierno, entre los oficiales militares, entre las figuras públicas importantes en Siria y la comunidad diplomática internacional establecida en Siria. De esa manera le hace creer a los sirios que él era un sirio nativo de Siria y que había estado viviendo en Argentina por 16 años. Cohen logró ubicarse muy bien en el gobierno sirio antes del golpe sirio. Hay un golpe de Estado en Siria en el año 63 que pone al frente del país Amin al-Hafez. Este no lo confundas con Hafez el-Assad, que es el padre de Bashar, el actual presidente de Siria. Este es otro, este es Amin al-Hafez. De manera que Cohen comienza como un hombre, date cuenta que él, la identidad que tiene es de un hombre rico, un exitoso hombre de negocios sirio que regresó a Argentina, y lo que comienza es hacer favores de corte económico a figuras importantes en el gobierno sirio, comienza a hacerles, a favorecerlos con favores, con grandes regalos, a hacer grandes fiestas en la casa que él logra comprar, que además ubica la casa en una manera muy estratégica en Damasco que le pueda permitir ver muy de cerca desde el balcón entidades importantes del gobierno sirio, y comienza a ofrecer en su casa unas fiestas espectaculares en que las cuales la mayoría terminaban en orgías, para de esta manera ir comprometiendo a las figuras más importantes, corruptas, por supuesto, del gobierno sirio, que naturalmente era enemigo de Israel. Él fingía, como hace un buen espía, fingía que se emborrachaba y de esa manera le iba sacando información importante a las figuras importantes de Siria. De esa manera, incluso sobre todo, muy importante, y era la función que tenía que hacer para Israel, penetra el partido Baath, que es el mismo partido que después tiene pues Hussein en Irak, y termina, fíjate si esto va creciendo como espía importante, termina Eli Cohen haciéndose asesor del Ministerio de Defensa de Siria. Fíjate hasta qué nivel este hombre penetró, era un agente pero espectacular. De esta manera comienza a mandar mensajes de inteligencia a Israel, los mandaba por radio, por telegrafía, a través de cartas secretas, lo entrenaron muy bien. Ocasionalmente viajaba a Israel, viajó en ese tiempo, estando casado con su esposa Nadia, viajó secretamente entre el año 61 y el año 65, que es cuando termina su misión, viajó secretamente a Israel tres veces, pero fíjate tú qué cosa terrible. Como buen agente, naturalmente, ni su esposa, ni su familia cercana, ni sus amigos, nadie sabía que él era un espía, de manera que su esposa fue una suerte de Penélope, una mujer que le esperó todo el tiempo, que tuvo que, y él también, pasar por los embates estos de convencer a su mujer de que él era un exitoso hombre de negocios, que para que la familia estuviese protegida económicamente, él tenía que hacer este sacrificio de dejarla sola, de que ella criara a las tres niñas solas, de que la única, el auxilio que él podía hacer era enviarle dinero y cosas desde donde él se encontraba viajando por el mundo, le hizo creer a la esposa y a sus amigos que él estaba, que se movía en Europa como un hombre de negocio y solamente pudo visitar Israel a tres veces. La esposa nunca supo que era un agente de la inteligencia del Mossad. Esto no lo sabía nadie. Repetidamente, siendo esta gente en Siria, porque llegó a penetrar el gobierno sirio a un nivel altísimo, visitó varias veces la zona fronteriza de Siria con Israel y proveyó al gobierno israelí con mapas y con fotografías y con sketches de las posiciones sirias e incluso en esta zona fronteriza, fingiendo él que los soldados sirios en un área tan inhóspita, esa es un área del mundo que hay demasiado calor, que es un área semidesértica, convence al gobierno sirio de que los soldados que se encontraban en la frontera, los soldados sirios que se encontraban en la frontera con Israel, estaban pasando mucho calor bajo el sol inclemente del área y convence al gobierno sirio para plantar árboles en esa área donde se encontraban destacados los soldados del ejército sirio para protegerlos con la sombra, y todo aquello fue, hablando a la cubana o a la española, fue un paripé. Él lo hizo justamente porque cuando plantó los árboles, esos árboles después sirvieron de referencia cuando la guerra de los 6 días para que Israel atacara donde se encontraban los soldados, pero él hizo creer al ejército sirio y al gobierno sirio que esos árboles eran necesarios para el fresco y la sombra de los soldados sirios que se encontraban ahí. También proveyó al gobierno israelí con toda la información de los tanques T-34 que tenía pues Rusia y las instalaciones de los tanques de guerra sirios en esa área. Y su función más importante fue cuando visitó varias veces las alturas de Golán. Ahí colectó una gran información de las fortificaciones sirias para enfrentar a Israel. Y fue que ahí en esa área fue que plantó justamente estos árboles, dio la orden, o sea, convenció al gobierno para que en la guerra de los 6 días que ocurrió entre el día 5 y 10 de junio del 67, pues el ejército israelí tomara los árboles como una referencia, que ahí se encontraba el grueso de los soldados sirios. Tú sabes que después de la guerra esta de la guerra de los 6 días, que por supuesto que la ganó Israel, ahí fue que Israel ganó la franja de Gaza. Cuando asume la comandancia, sin embargo, cuando asume la comandancia de los servicios de inteligencia sirios el coronel Ahmed Suedani, este hombre es el que comienza a desconfiar de Eli Cohen. Este fue el primero que se dio cuenta que había algo raro en él y comienza a comunicárselo al gobierno sirio, que él no confía en él. Tuvo incluso que enfrentar al presidente de Siria, que era amigo íntimo de Eli Cohen y que sí creía en Eli Cohen. Y finalmente, cuando comienzan a desconfiar de él y comienzan a seguirlo, esto ya es en noviembre del año 1964, y ahí es que él mismo se da cuenta que él mismo está siendo vigilado y que ya la función de él está en peligro. En una de las visitas casi Israel se lo comunica a sus jefes en Israel, le dice: estoy en peligro, creo que están casi quedando conmigo, vamos a parar esta operación. Él le dice incluso a la esposa en esa visita que hace a Israel, le dice: esta va a ser mi última misión. Bueno, es lo que le hace creer a la esposa que él está en una misión de negocio, y le dice: yo voy a regresar ahora, esta es la última vez, cuando Dios regrese la próxima vez, ya yo me quedo contigo, no voy a ningún sitio, yo voy a parar todo esto. Y aprueba el gobierno israelí que haga eso, de manera que él se va para otra vez, para la función esta en Siria, que naturalmente nadie lo sabía en la familia. Sin embargo, no regresó más. O sea, ahí es que lo detectan, y eso por supuesto que ahora, en la segunda media hora del programa aquí, en la barbacoa de Pepe, te voy a contar cómo es que lo detectan, en qué momento lo descubren, qué es lo que le pasa y qué finalmente termina ocurriendo con la vida de él. Por supuesto que cuando esto ocurre, el gobierno sirio se da cuenta que lo que tenía era un agente de la Mossad metido para hasta el topete, que le había hecho demasiado daño al gobierno sirio y había que tomar una medida para parar esto. De manera que hasta este punto que te he contado, la función de este señor Eli Cohen, este agente que además Ahora, por un detalle en particular que es el que te voy a revelar ahora, en la próxima media hora, es que ahora, bueno, en aquel momento, en los años 60, en el mundo este árabe, de él se supo por la manera en que su función, su misión como agente de la Mossad termina. Pero esto ha cobrado notoriedad por un hecho relacionado con su vida que ha sido revelado recientemente. Y entre eso y esta serie de Netflix excelente que tiene, que fue estrenada hace, que te cuento ahora, hará 3 semanas que fue estrenada acá y que tiene solamente 6 capítulos, y que a ver cómo podemos hacer para que tú, por supuesto que esta serie en Cuba no se va a poner, porque esta serie es pro-israelí, esta serie es pro-Mossad, y Siria es un país que orbita todavía en este mundo de izquierda y todo eso, pues ahora es que ha cobrado notoriedad la vida esta de Eli Cohen. Y ahora en la próxima media hora te voy a contar exactamente, una vez que fue detectado, cómo fue detectado y cómo es que termina la misión esta de Eli Cohen. Para salir como te había prometido de esta primera media hora, para que veas cómo sonaba el mundo, la pieza que saca de las listas populares de radio en Estados Unidos a Goji Grant con Wayward Wind, que fue la canción con la cual comenzamos este programa. Vamos a escuchar ahora a Elvis con Heartbreak Hotel, que es la canción que en el año 56, sobre la semana en que Nasser nacionaliza el canal de Suez, que es lo que trae como consecuencia que Eli Cohen tenga que abandonar Egipto, y ahí es que comienza la historia de él. Esta canción así sonaba el año 56, por lo menos en Estados Unidos, de este lado del mundo. Vamos a escucharla para ahora, en la próxima media hora, contarte cómo es que detectan a Eli Cohen y cuál es el resultado que deriva de su detección de él, en que es descubierto como agente de la Mossad. Vamos a escuchar a Elvis y regreso contigo en apenas segundos.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Las detenciones arbitrarias se duplicaron bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, denunció el Observatorio de Derechos Humanos. El canciller de Cuba dijo en la ciudad de New York que no sabe por qué su gobierno le impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, incluyó a Cuba entre los gobiernos que son una amenaza para la libertad religiosa. En Cuba organizan un nuevo grupo para denunciar violaciones a los derechos humanos. Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo en el año 2020. Y piden al gobierno de los Estados Unidos que aumente el límite de refugiados a ingresar al país. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
Estás escuchando una de las agrupaciones más interesantes y juveniles de la década de los 60. Ahora estamos en los 60. Y estamos particularmente, gracias a esta canción, viajando a exactamente al día 18 de mayo del año 1965. Esta agrupación se llamaba Herman's Hermits, una agrupación británica que fue muy popular en esta época pop de los años 60, en la época de los Beatles. Y esta canción se llama Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. O sea, señor Brown, usted tiene una hija muy bonita. Esta es la canción con la cual hemos comenzado la segunda a media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esta canción se encontraba en el número uno en Estados Unidos el día 18 de mayo del año 1965. Y te voy a contar por qué ahora hemos comenzado aquí esta segunda media hora con esta canción, y de hecho la última canción con la cual cerraremos esta segunda media hora de este programa va a ser Ticket to Ride de los Beatles, que también se encontraba en esta semana de que acabo de citar, de la semana de mayo del año 1965, también se encontraba en los primeros lugares de popularidad en esa fecha que acabo de referir. Y lo hago por este nivel de contraste porque a mí siempre me llama la atención cómo, dependiendo la vida de cada quien y la ubicación geográfica en que tú te encuentres, el mundo suena de una manera y suena de la otra. Y así sonaba Estados Unidos con esta canción de Herman's Hermit en Estados Unidos. Así sonaba el país justamente en este día, el día 18 de mayo del año 1965, que sin embargo fue un día totalmente distinto para el personaje que tenemos aquí sobre la mesa, que se llamaba Eli Cohen, este agente élite de la Mossad, el servicio de espionaje secreto de Israel. Y fue un día muy importante en su vida, este día que acabo de mencionar. Esta canción, de hecho, esta canción que se encontraba en primer lugar en este día que acabo de mencionar, terminó siendo parte de la banda sonora de la película homónima, que se llamaba igual, Señor Brown, Usted tiene una hija muy bonita, que fue una comedia británica que, sin embargo, estuvo corriendo en el cine 2 años después de que la canción que salió primero independientemente como una canción sola estuviese corriendo como una canción popular tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y te voy a contar ahora por qué hemos llegado a este día. Y estamos haciendo aquí la historia hoy, y para mí extremadamente interesante, este señor que se llamó Eli Cohen, este agente de la Mossad. Este señor de origen nació de padres egipcios, nació en Alejandría, pero era una familia con que era toda egipcia, era una familia judía. Y la razón por la cual lo estoy comentando es porque él termina siendo un agente importante de la Mossad. Y él logra hacer toda esta función, penetrar el gobierno sirio, por el hecho que siendo egipcio, él parecía un árabe. Y como además hablaba árabe y no tenía acento ninguno hablando árabe, es la razón por la cual la Mossad lo recluta. Él era judío de origen, lo recluta y logra penetrar los niveles más altos del gobierno sirio como agente de la Mossad. Y como te había contado en la primera media hora, él tenía un sistema de transmisión que lo tenía en el apartamento allí en Damasco, en la capital siria. Los servicios de inteligencia israelíes y en asociación con tecnología americana, norteamericana, le habían dotado una camarita muy chiquita, una camarita con microfilm con la cual él fotografiaba todos los documentos. Era el clásico esta gente de película. Este hombre que lograba penetrar, preparado, lo entrenaron para todo eso, para abrir cajas fuertes, para tener acceso con las relaciones que se fue haciendo con los altos funcionarios del gobierno y del Ministerio de Defensa sirio y meterse en sus oficinas y hacer cosas que hacen los espías de película, entrar por una ventana, abrir una gaveta, fotografiar esto, revelarlo. En esta época no había fotografía digital. Él aprendió a ser fotógrafo, él se revelaba sus propias cosas, aprendió a transmitir, tenía un sistema de transmisión, un radio bien sofisticado, chiquito, y un sistema de telegrafía, y transmitía secretamente, y así fue dotando al gobierno israelí de todos los movimientos que hacía Siria, ya en la órbita, orbitando en torno al Kremlin, a Moscú, a la Unión Soviética, en contra de Israel, él, en el afán de proteger a Israel. Y así se fue haciendo este señor, y llegó a ser posiblemente hasta el día de hoy, posiblemente la gente de la Mossad más importante y que más lejos haya llegado, al punto que, como te estuve narrando en la media hora previa, imagínate que esto haya pasado haciendo una transferencia para ti que me estás escuchando en Cuba. Imagínate que haya habido un agente de la CIA que haya sido asesor de Raúl Castro. A este nivel llegó este señor. No llegó a ser el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero llegó a ser el asesor de Raúl Castro. Esa es la equivalencia de Eli Cohen, hasta el nivel tan alto que llegó. Pero ocurre que lo detectan, comienzan a desconfiar de él, comienzan a vigilarlo. Ya en noviembre del año 64, él mismo se da cuenta que está siendo vigilado, se comunica con sus jefes en Israel, hace esta última visita a Israel, se lo comunica y le dicen, ok, regresa, vamos a hacer la última parte de la misión. Él le dice a su esposa, para la cual él era un hombre de negocios, la esposa nunca supo que él era un agente secreto de la Mossad, ni su familia, ni sus amigos. Su hermano es el que más o menos comienza a darse cuenta que él estaba en eso y le exige que deje todo para que regrese a la familia, pero él tenía que cumplir su misión y, sin embargo, no logra este propósito, que era regresar y ponerle fin a la misión. ¿Por qué razón? Porque comienzan a rastrearlo y, finalmente, a principios de enero del año 65, el Servicio de Inteligencia sirio se da cuenta que en el área que él se encuentra están haciendo una transmisión de radio que está interrumpiendo. Ocurre por un detalle interesante. Hay un partido importante de fútbol y le está siguiendo los fanáticos, la fanaticada siria, y se dan cuenta que en el área que él vive, en el edificio que él vive, se interrumpe, le cae interferencia a la televisión. ¿Qué es lo que hace el gobierno sirio? El gobierno sirio contacta a expertos de comunicación soviéticos y ponen a rodar en la barriada, él no se da cuenta, ponen a rodar en la barriada un, este microbús que en Cuba se conoció que era gas de la época, a rodar con unas antenas en el área y a tratar de hacer, detectar de dónde sale la señal. Y como él transmitía dos veces al día, a una hora más o menos precisa, comienzan a rastrearlo y finalmente se dan cuenta que la señora está saliendo de su apartamento. Nada, fue un fallo que cometió, pero esa era su función, lo que tenía que hacer. Y así, el día 24 de enero del año 1965 es detectado. Las fuerzas de seguridad sirias irrumpen en su apartamento y lo sorprenden transmitiendo. O sea, no hubo manera de que él pudiera correr, lanzarse. No, lo agarraron infraganti, transmitiendo. Inmediatamente es detenido. Ahí ya, por supuesto, no le queda más remedio que reconocer que sí, que él es un agente de la Mossad. Imagínate cómo reacciona el presidente golpista, de hecho, pero cómo reacciona el presidente sirio, que era su amigo, que le conocía perfectamente bien, este hombre en el cual habían confiado, que había penetrado hasta los sistemas de defensa fronterizos de Israel, o sea, de Siria con Israel. Puedes imaginarte qué cosa es lo que ocurre. Inmediatamente este señor es Eli Cohen, este agente espectacular, es severa y brutalmente y repetidamente interrogado y torturado. Y claro, ya estaba demostrado que sí. Por supuesto que inmediatamente los servicios de inteligencia, la Mossad, se da cuenta que él ha sido detenido, y ahí comienzan y van, se lo dicen a la esposa. Ahí es que su esposa se entera, no lo sabía, no lo sabían sus familiares, no lo sabían sus amigos cercanos, que él no era la gente, él no era el hombre de negocios que le había hecho creer a la familia, sino que era un agente, era un patriota, de hecho, para Israel. Y claro, comienza esta campaña internacional para liberarlo, que por supuesto que quien lo lidera es Golda Meir, que ya era la presidenta en ese momento de Israel, porque él es llevado a un tribunal, a una corte marcial, y qué cosa es lo que ocurre. Siria tiene que dar un escarmiento. Siria no puede permitir, en un momento en que lo que está todo este movimiento, el llamado panarabismo, que era el movimiento panarábico o de Panarabia, que era todo este sistema en que estaba Nasser, el de Egipto, todo era un conjunto, Israel, era, pues Siria, lo que en ese momento que era República Árabe Unida, todo aquello, y naturalmente tenían que dar un escarmiento, de manera que condenan a Eli Cohen, lo condenan a muerte. Israel desarrolla una campaña tremenda pidiendo clemencia, negociarlo para que lo entreguen, pero naturalmente el gobierno sirio se niega. ¿Y qué termina haciendo? Incluso el Papa Pablo VI intercede para que lo liberen, pero no hubo manera. El gobierno sirio prosiguió adelante con a lo que lo habían condenado, que era a muerte. Eli Cohen le escribe una carta a su esposa, una carta, porque la única cosa que le concedieron fue que él dijo: yo quiero que me den mi último consuelo, me lo dio un rabino que llega en la celda, a él le sacaron las uñas, estaba totalmente maltratado, lo torturaron de una manera tremenda. Este rabino, por supuesto, que le da el último consuelo. Le escribe una carta a su esposa diciéndole: yo hice lo que tenía que hacer, prosigue con tu vida, no quiero que te hundas en un mar de amargura, tú continúa con tu vida adelante. Y deja escrito, rayó en la celda que se encontraba, dejó escrito, decía: no me arrepiento de lo que he hecho, solo de aquello que no tuve la oportunidad de hacer. O sea, este señor en ningún momento renunció a su compromiso con Israel. De hecho, un espía, un patriota para Israel, y le escribió esta carta a la esposa diciendo: no quiero que te quedes en un mar de lágrimas, que siga adelante y vas a tener una vida mejor, y yo hice lo que tenía que hacer. De manera que lo llevan a la plaza pública en Damasco, la plaza de Almería, y el día 18 de mayo del año 1965, como se hacía en el medioevo, lo colgaron, lo ahorcaron delante de todo el mundo. Le pusieron delante un cartel que estaba escrito en árabe, por supuesto que nosotros no entendemos, que decía traidor, horrores. Por supuesto hay que entender, yo trato de entender el lado sirio, este hombre que se sentía, este gobierno que se sentía traicionado por este hombre. De esta manera, Eli Cohen tenía 40 años, era un hombre bien parecido, alto, apuesto, un hombre muy alto, medía como 6 pies, 3 pulgadas, un hombre muy alto, y lo colgaron delante de todo el mundo. Su cuerpo permaneció colgado, se filmó, filmaron su ejecución, su cuerpo estuvo colgado, los verdugos trataron de colocarle la bolsa esa negra en la cara para protegerlo, él se negó, él dijo que no quería ocultar su cara, de manera que estuvo su cadáver colgado ahí hasta que se hizo de noche, horas enteras a nivel de escarmiento. Y lo que ocurre fue que, aunque eso se filmó, eso no salió nunca. Parte de la razón por la cual Eli Cohen se ha vuelto ahora un personaje conocido y se ha hecho justamente ahora, pues esta serie que te acabo de contar en Netflix, que te recomiendo, a ver cómo podemos hacer para que la veas, porque, por supuesto, tratándose de un agente de la Mossad, de un héroe israelí, esto Cuba, por supuesto, que no lo va a poner. De hecho, la izquierda del mundo ya ha protestado sobre esta serie, ha dicho que esto es un canto de elogio a la Mossad. Naturalmente, en el mundo este de los espías, cada quien ve esto del lado que es. El espía es una persona aborrecible para la persona contra la cual trabaja. Sin embargo, para quien espía, por supuesto que el espía esto es un héroe, es un patriota. De manera que el día 20 de septiembre del año 2016, y hoy día, si tú tienes acceso a Internet, si entras en YouTube, no está en YouTube, no está la ejecución como tal. Existe, se reveló, pero por razones éticas han tratado de que esto no corra. Sin embargo, lo que sí está es no solamente una multitud de fotografías de él, de Eli Cohen colgado en la plaza pública esta en Damasco, sino que sí está el video. Por supuesto que no había video en esa época, lo que había era película 16 o 35 milímetros, pero sí está a nivel de video hoy día, lo puedes ver en YouTube si puedes entrar. Y si está en la película de él colgado ahí en la plaza está pública, y si está la película del momento en que finalmente lo bajan de la horca, se ve que es un hombre extremadamente alto, y se ve cuando lo meten en un ataúd de madera y lo meten en una camioneta y se lo llevan. Hasta el día de hoy, el gobierno sirio y nadie, a su esposa, que vive todavía, ella es una señora mayor, han hecho todo lo posible porque recuperar el cuerpo, porque Siria devuelva el cuerpo a Israel. Y Siria, durante todo este tiempo, con este gobierno primero, después con el gobierno de Hafez el-Assad, y ahora en manos del hijo, que es Bashar el-Assad, este personaje terrible que está masacrando gente en Siria y todo eso, pues no, Siria se ha negado toda la vida a devolver el cuerpo este de el cadáver, o sea, el cuerpo, los restos de Eli Cohen, no lo ha devuelto nunca. Ha sido infructuoso toda la batalla porque él regresa a Israel. Por supuesto que Israel es un héroe reconocido. La única cosa interesante que ha pasado recientemente es que el día 5 de julio del año 2018, hace ahora apenas un año, servicios de la Mossad lograron recuperar su reloj. El reloj que él tenía, el reloj de pulsera, un Eternamatic de oro, modelo Centenaire 61, un reloj que era caro en aquella época, lograron recuperarlo. El reloj ha estado en exhibición en las oficinas centrales de la Mossad en Tel Aviv, y finalmente el reloj a ser devuelto a la familia, en este caso a su viuda, y a las niñas, que son mujeres adultas ya, por supuesto. Cuando se reveló esta noticia, sin embargo, los servicios secretos de Israel, Netanyahu, por supuesto, que elogió el hecho que la Mossad, no se sabe cómo lo ha hecho, la Mossad no ha revelado los detalles de cómo se logró recuperar el reloj personal de Eli Cohen, y no han revelado los detalles, pero Nadia dijo que cuando sintió el reloj en su mano, sintió la mano de su esposo al tocar el reloj que él había usado en vida. Esta es la historia, señores, de Eli Cohen. La serie es excelente. La serie tiene 6 capítulos. Te cuento, quien protagoniza la serie es Sacha Baron, este actor inglés de origen judío, por cierto, muy alto, que tiene 4 o 5 películas en que generalmente hace unas comedias con unos personajes muy irreverentes. Está esta película del año 2006 que se llama Borat. Dice, my name is Borat, que él hace un tipo como de Kazajstán, que lo que está obsesionado con Pamela Anderson, es una comedia. Hace también la película esta que se llama, la película esta que es del Gaddafi, la hace él. Tiene una filmografía muy breve, es Sacha Baron, pero para mí resulta muy interesante que, habiendo hecho Sacha Baron, que es un excelente actor, por cierto, estos personajes todos que son burlescos, haya venido a parar este personaje totalmente discordante con lo que Sacha Baron ha hecho durante los últimos, no sé, 10 años con su carrera cinematográfica. lo escogieron para este personaje por el hecho de que se parece él. Cuando lo caracterizan, que le ponen el bigote y todo eso, Sacha Baron, nació en Londres, es como es judío, tiene los rasgos estos árabes, y verdad que eso, y además un hombre muy alto también, tiene casi la estatura que tenía Eli Cohen, ha hecho el papel muy bien, y sobre todo lo escogieron por el hecho de que, como algunos actores, como el caso de Robin Williams, y el caso también, por ejemplo, de Peter Sellers, actores que han tenido esta facultad, que todo el mundo no es capaz de hacer eso, que son gente que imita acentos. Y la razón por la cual los cogieron no solamente por la similitud física, para caracterizarlo, para hacerlo creíble a Sacha Baron respecto al personaje de Eli Cohen, sino también además por el hecho que puede imitar acentos. Habla espectacularmente bien, la película está hecha en inglés, está hecha en francés y en otra serie de lenguas, y él hace muy bien el acento este con acento árabe, lo hace muy bien. De tremenda serie, señores, esta serie que se llama The Spy, se llama El Espía, tiene solamente 6 capítulos a nivel, está muy bien ejecutada, está muy bien hecha, la cinematografía es muy buena. La película interesante es en colores, o sea, la serie es en colores, pero está tratada de un modo que está la saturación de color está muy disuelta, de manera que parece como una especie de película casi en blanco y negro con un tono de color, pero no es blanco y negro. Eso es un detalle interesante cinematográficamente que quiero destacar y espero, cruzo aquí los dedos para que esta serie tremenda que tiene 6 capítulos que se llama The Spy, El Espía, que por supuesto está subtitulada en español, la puedas ver porque en Cuba definitivamente tratándose de un agente de la Mossad y súper exitoso, no la van a poner. Naturalmente, como te conté, la izquierda del mundo ha criticado la película y por supuesto que el mundo árabe ha dicho que la película es un canto a la Mossad y también han tratado de descaracterizarlo en el sentido de que él fue un fracaso porque fue un agente descubierto. Sí, fue descubierto finalmente, fue ejecutado, pagó con su vida, muy caro los servicios que hizo, pero sí fue un agente exitoso. Los niveles a los cuales llegó, de penetrar el gobierno sirio hasta el nivel más alto y lograr lo que hizo exactamente, el papel que tiene es muy importante en que Israel gane la guerra de los 6 días, exactamente por el detalle este que coloca los árboles, que son los que sirven de guía para que Israel ataque exactamente donde se encontraran las fortificaciones y los soldados, el grueso de los soldados sirios, fue un papel muy importante, hizo un papel muy importante para los servicios secretos de Israel y para proteger, lo cual es muy necesario, por lo menos en mi punto de vista, proteger a Israel políticamente. Uno de los únicos aliados que tiene Estados Unidos, que es Inglaterra, uno del Reino Unido y el otro es Israel. Así que quería comentarte esto, ojalá la puedas ver. Y mañana, como una ampliación de esto, mañana te voy a contar la historia de la Mossad, que sin duda la Mossad es por debajo, o sea, a nivel de tamaño, está entre las 5 grandes agencias de espionaje del mundo, pero incluso muchos expertos dicen que la Mossad supera a la CIA en su nivel de eficiencia, sin duda sí. Y te voy a contar junto con eso, por lo menos tres misiones importantes que ha hecho la Mossad. Uno fue Eichmann, este criminal de guerra que fue secuestrado en Argentina, y lograron hacer eso con éxito. Y lo otro es este asalto que lograron hacer cuando el comando aquel palestino secuestra el avión y terminan en Uganda, en aquel Airbus 300, y la Mossad logra saltar al avión y logra desarmar este secuestro palestino. Y otra operación que también fue muy importante fue cuando el comando este palestino asesina a los atletas israelíes en la Olimpíada del año 72, y a continuación la Mossad desarrolla todo un comando para ejecutar y hacer pagar a los palestinos por este acto terrorista, y lo hicieron. Eso mañana te lo voy a contar. Te voy a contar la historia de la Mossad y por lo menos hacer un recorrido por estas 3 operaciones, la Mossad súper exitosa. Así que gracias como siempre por haberme permitido acompañarte hoy y ojalá puedas ver esta serie que se llama The Spy, que fue estrenada el día 6 de septiembre, muy caliente, del año 2019, ahora hace unos días. Vamos a salir de aquí ahora con los Beatles, como te prometí, porque el día 18 de mayo del año 65, el día que colgaron públicamente a Eli Cohen, así sonaba Estados Unidos, sonaba Occidente. Nada, señores, los contrastes del mundo. Aquí están los Beatles y Ticket to Ride, en el día en que Israel perdió, posiblemente hasta el día de hoy, su agente más importante. Gracias y bye bye.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.